Popular. Bueno, hay que seguir poniendo el foco en ese acuerdo, en muchos detalles. Ayer, en el debate de investidura, la oposición dijo que ese pacto, que ese acuerdo, sobre todo en materia migratoria, es ilegal, inconstitucional. Bueno, pues vamos a hablarlo con alguien que sepa el tema. Este nombre te suena, Manuel Jesús Morán, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Extremadura. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Conocido también por ser alcalde de Almendralejo en su día. Hoy, como experto en derecho, te pregunto, ¿has leído ese pacto? ¿Has leído ese acuerdo? ¿Podemos decir que hay algo ilegal, inconstitucional, en la base del acuerdo?
Bueno, yo creo que lo que hay es, efectivamente, primero, una concesión terminológica con esa expresión de prioridad nacional, que yo creo que se matiza, yo creo que se vacía un poco, porque en la misma literatura del pacto a lo largo de los distintos apartados, pues se va matizando que realmente eso es una concesión a, digamos, el discurso ideológico de uno de los dos firmantes del pacto, pero sin una concreción exacta. Entre otras cosas, porque por un lado, primero se dice las limitaciones de las competencias en esta materia, porque se refiere, por un lado, hay varias referencias de las remisiones a la ley de extranjería, pero en segundo lugar, incluso se reconoce en el propio pacto, en el ejercicio de sus limitadas competencias en algunas materias, tocando efectivamente relaciones internacionales, el tema de las competencias de inmigración principalmente están en el Estado, y por tanto, de alguna manera lo que estamos hablando es más que nada de atención de servicios sociales. Habría que recurrir al título primero de la Constitución en cuanto a las prestaciones sociales, en cuanto al derecho a la vivienda o en cuanto al derecho a la seguridad social, etcétera, donde se establecen distintos criterios, y yo creo que a esos criterios de la Constitución, yo creo que a la hora de elaborar y de redactar los distintos apartados del pacto, pues han estado mirando para intentar, de alguna manera, lo que choca puede ser la expresión prioridad nacional, porque efectivamente no se sabe muy bien qué contenido puede tener eso y no se puede decir. Oye, si hay nacional español, sí se atiende, y si no hay nacional español, no se atiende, o es absolutamente prioritario el primer caso, porque luego se empieza a matizar y se empieza a decir, porque yo creo que son conscientes ellos de la propia limitación de esa expresión genérica, porque luego se empieza a matizar en muchos casos, o sea, en muchos ámbitos, se dice arraigo, buscar vinculaciones,
claro.
El objetivo es garantizar estabilidad residencial, fijar población, fomentar cohesión, en definitiva, buscar mantener el arraigo real, duradero, verificable, para que la asignación prioritaria pues sea efectivamente a quien más pueda estar buscando la fijación de posición, la estabilidad. En definitiva, están haciendo tantos matices para de alguna manera cubrir los huecos o las lagunas que pudieran provocar esa expresión, que yo creo que es una confesión meramente demagógica, discursiva, que es el tema de la prioridad nacional.
Y simplemente
es verdad. Claro, es una mera expresión retórica. Yo creo que atendiendo, por ejemplo, vamos a ver, una cosa es la propia Constitución. Vayamos, por ejemplo, al artículo 47 de la Constitución Española, donde se habla que todos los españoles tienen derecho a una vivienda para arriba y para abajo, y luego se dice, pues el propio artículo 13 de la Constitución, y los concordantes en los distintos derechos, distintas prestaciones, se dice, los extranjeros podrán acceder a los mismos derechos que los españoles, de acuerdo con las leyes, de acuerdo con los requisitos o las previsiones que establezcan las leyes definitivas, las normas jurídicas, y en este caso habrá que ver qué normas pueda crear la Junta de Extremadura al respecto, pero siempre tiene que respetar el marco nacional, por supuesto que sí, la ley de extranjería, etcétera, pero en segundo lugar, es decir, también establece la Constitución un matiz interesante, y es que los ciudadanos extranjeros que estén residiendo, que tengan su carta de residencia, etcétera, etcétera, en España, tendrán los mismos accesos a los servicios públicos y a las prestaciones que los españoles. Es verdad que ya establece ahí un criterio, y es que los que estén, de alguna manera, estabilizados, los que tengan residencia, los que tengan pues una circunstancia también de trabajo, en definitiva. Aquí la duda, el planteamiento, yo creo que donde está el hueco, es en las personas que estén en una situación ilegal, es decir, en una situación irregular. Y ahí el propio pacto, siendo consciente de las limitaciones de esta cuestión, dice que podrán acceder a ayuda, a prestaciones públicas, en supuestos de urgencia vital. Por lo tanto, el propio pacto está reconociendo en la página 18 del mismo que, chicos, las personas, incluso aunque estén en situación irregular, tienen derecho a ayudas y a prestaciones en casos de urgencia vital.
Claro.
Por lo tanto, es decir, el propio pacto está reconociendo eso.
Claro.
Que ante una situación de necesidad, claro que hay que atender, incluso aunque sea una persona irregular.
Sí, por eso decía... Por eso decía...
Una persona en situación irregular. Más aún, se establece que en el propio pacto se habla de situaciones en cuanto a los centros de atención a extranjeros irregulares,
los centros de acogida,
incluso sí, a menores, incluso a menores no acompañados, es que se está hablando de que se va a mantener. No se quiere añadir a nuevos pues no acompañados, no se quiere reunir o recibir a estos repartos de la inmigración ilegal por parte
por eso decía del gobierno, Manuel, perdona que te corte porque nos quedan 10 segundos, por eso decía ayer Guardiola, repetía continuamente, hay que leer cada palabra de ese pacto. Manuel Jesús Morán.
Hay muchas matizaciones.
Muchas matizaciones, sí señor. Manuel Jesús Morán, infinitas gracias. Un abrazo.
Venga, un abrazo y un saludo.
Chao. Ahora sigues ya escuchando Herrera en COPE.